Para hablarnos del Practicum en el marco de educación social nos acompañan la vicedecana del Práctico, Enriqueta de Lara Guijarro, la profesora Nieves Almenar Ibarra, el profesor Tiberio Félix Murias y la profesora Elisa Gavari Starkey. Vamos a hablar primero con un carácter más general y después vamos a dar algunas claves para los alumnos de educación social que en este momento están un poco apurados con este tema del Practicum, porque en esta diplomatura ya tenemos el Practicum 1 y el Practicum 2. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Pues comenzamos, Elisa, si le parece, por algunos aspectos de carácter general. Por ejemplo, ¿cuál es la importancia de este Practicum? Y también, ¿cómo se da ese salto a la práctica cuando uno es estudiante?
Buenas noches a todos. La formación práctica tiene mucha importancia no solamente en nuestra diplomatura de educación social, sino en los actuales planes de estudio de otras diplomaturas y licenciaturas. En el caso particular de la educación social, se han atribuido 35 créditos al Practicum 1 y Practicum 2, lo que constituye aproximadamente el 20% de todo lo que estudian nuestros alumnos a lo largo de su diplomatura. La particularidad de esta asignatura es que no consiste simplemente en hacer unas prácticas, sino que el alumno tiene que ser capaz de vincular la teoría adquirida ya en otras asignaturas, como puede ser el caso de la didáctica, de la educación permanente, métodos de investigación, animación sociocultural, también el conocimiento de la legislación vigente, de la realidad en la que van a actuar, e intentar vincular todo esto hacia la práctica en la que van a desempeñar su trabajo. Los alumnos de educación social se van a enfrentar a una realidad en la que van a trabajar en muchos casos con personas, con lo cual esto es un reto para ellos. En algunos casos estas personas están en algunas viviendo situaciones difíciles, excluidas o marginadas, con lo cual el educador social debe de aportar una visión positiva, una confianza en la educación para intentar encontrar soluciones a estas realidades. Se sugiere, por ejemplo, que el educador social sea consciente de que en algunas ocasiones los objetivos que se van a plantear van a tener que ir reajustándose a lo largo de su contacto con la realidad y quizás que estos sean un poquito menos ambiciosos. También intentar trabajar en equipo para aportar soluciones y verlas desde otros puntos de vista con el fin de conseguir la solución más adecuada. Por supuesto, también saber diferenciar lo que es el ejercicio profesional con el compromiso personal que se adquiere con esa persona. Esto le va a llevar a que el educador social tenga experiencias quizás que le van a marcar en su vida. Pueden ser experiencias muy positivas y que le refuercen, o pueden en algunos casos ser experiencias un poquito más difíciles. Por supuesto, el educador social debe ser una persona flexible. Debe saber que cuenta con los recursos que hay, que a veces son limitados, y que en algunos casos es difícil ajustarse contra los recursos y la realidad que hay. Pero eso no debe desanimarme, sino todo lo contrario, y saber que poco a poco las cosas van a mejor. Por supuesto, felicitar siempre todo el trabajo que hacen para la sociedad, que en algunos casos pues otras iniciativas no llegan hasta donde llegan los educadores sociales.
Yo creo que con este marco que nos ha hecho la profesora Elisa Gavari, muchos de los estudiantes que en este momento se están enfrentando a los libros y a las teorías ya ven un campo abierto. Pero también es cierto que hay muchas personas que están estudiando esta carrera y que ya están ejerciendo y trabajando. Y damos un paso más. Estamos en una Universidad Nacional de Educación a Distancia. Lo que Elisa nos comentaba tiene mucho que ver con la realidad, con el día a día, con el trabajo, con personas, como nos decía. Así que, ¿cómo se conjuga toda esta práctica en un sistema de educación a distancia, profesor Tiberio Félix Murias?
Pues la formación práctica es uno de los elementos más interesantes, como decía la profesora Elisa. Dentro de cualquier contexto, es una cosa curiosa ver cómo ahora mismo pues está hablando de formación práctica también en carreras en las que, por ejemplo, hace 20 años no se habría pensado nunca. En filosofía es curioso ver cómo hay también un movimiento de consolidación del practicum y hace, ya digo, 20 años era una cosa totalmente impensable. Como bien decías, el contexto de la formación de la educación a distancia ofrece unas particularidades que merecen unas ciertas consideraciones. El tema del practicum nos remite a uno de los componentes formativos más esenciales, que es la construcción del conocimiento práctico. un tipo de conocimiento y de formación que pensamos no se puede desarrollar a través de otro tipo de materias, para entendernos las materias teóricas, por mucho componente práctico que le pongamos. Y la única forma que pensamos que se puede desarrollar esa dimensión profesional dentro de nuestros estudiantes es hacerlos convivir con una serie de profesionales que se convierten en cierto modo en referentes, en modelos, mejores o peores, como también decía nuestra compañera, y en su situación natural de trabajo. No se trata, por lo tanto, de crear espacios artificiales para hacer ese tipo de prácticas, sino de llevar los estudiantes a las situaciones en las cuales esos profesionales están trabajando. Hay un autor que ha trabajado mucho este tema, que es Schön, y lo digo por si alguien quiere trabajar o profundizar en toda esta concepción del conocimiento práctico, porque es realmente una dimensión muy interesante dentro de cualquier carrera. Finalmente, estos, como decía, estos profesionales, pues son los modelos que tienen los alumnos. Es cierto que no podemos dejar los alumnos simplemente al amparo de esa experiencia, porque como ya dijo en su momento en otro ámbito de la psicología Bandura, cuando hablaba del modelado, pues claro, nosotros muchas de las cosas que aprendemos las aprendemos precisamente por, ya no porque cómo nos dicen que hay que hacerlo, sino porque vemos que en la actuación, en la experiencia, en la conducta de otras personas, vemos que les da éxito a los demás o que no les da éxito. Y entonces esa situación pues es evidentemente la que se da en la situación de formación práctica, del practicum, mejor dicho. Si tomásemos un manual de educación a distancia, yo creo que nuestro decano, el profesor García Arecio, es un referente en este sentido, pues una de las cosas que vemos al analizar no solo los modelos a lo largo de la historia de educación a distancia, sino incluso concepciones afines de la educación que son más o menos a distancia, hay situaciones similares o que nos pueden servir. Realmente, incluso para la formación presencial, el practicum no es presencial en el sentido estricto, es decir, porque los estudiantes no están en el aula con su profesor. Podríamos decir, claro, tampoco podemos decir que es una situación de educación a distancia. Podríamos decir acaso que es una situación de formación desplazada. O sea, desplazada, en un caso, del aula, que es el espacio clásico de la formación presencial, y en el caso de la educación a distancia, desplazada desde su domicilio, que es donde se supone que, o de la biblioteca, donde estudie, ¿no? Esta situación de formación desplazada tiene sus dificultades, evidentemente, porque es cierto que lo vamos a tener conviviendo con profesionales, pero claro, esos profesionales no tienen por qué ser profesores en sentido estricto. En todo caso, no son el equivalente estricto a su profesor universitario. Y por tanto, eso requiere una tarea que, por ejemplo, ha puesto de manifiesto esta última década el profesor Zabalza, que es todo el problema del apoyo y el seguimiento que requieren este tipo de estudiantes en esta situación desplazada, digamos, de formación. ¿Cómo lo planteamos nosotros aquí en la UNED y especialmente en la educación social? Pues le planteamos un primer momento, por ejemplo, que nos parece muy importante y es que tienen que hacer un plan inicial. Es decir, cualquier educador en cualquier momento, y por lo tanto en este también, tiene que aprender a que antes de poner en práctica cualquier actividad, tiene que preverla, tiene que prepararla previamente. Y ese es el sentido sustancial de hacerle hacer el plan inicial, el PIP, que llamamos nosotros en nuestra jerga. Porque es un momento de reflexión, de preparación, antes de, en este caso, de desarrollar el practicum. Luego hemos previsto, con carácter obligatorio, por cierto, una serie de seminarios en el cual el que tiene, digamos, el papel esencial de apoyo y seguimiento es el profesor tutor, que es la figura que tenemos en los centros asociados para apoyar y ayudar a nuestros estudiantes. Esos seminarios tienen que ayudar al estudiante no solo a desarrollar el practicum, sino a realizar esa tarea de reflexión, que es el segundo componente importante del practicum. Hay un componente, evidentemente, de experiencia, y luego esa experiencia no es suficiente si no añadimos un componente de reflexión para poder aprender de la experiencia y construir realmente lo que decía al principio, el conocimiento práctico. Y además tenemos, al igual que otras asignaturas, los foros WebCT que nos permiten también mantener una relación, un contacto directamente con los estudiantes y con los propios tutores, ¿no? ¿Cuál es el instrumento básico que nosotros hemos planteado este año para ayudar al estudiante a recoger su experiencia y reflexionar sobre ella? Pues es el diario y la autobiografía.
Que yo le pediría en este momento a la profesora Nieves Almenar Ibarra que, después de lo que nos ha dicho Elisa y lo que nos ha dicho Tiberio, que nos hable concretamente de esos dos instrumentos, el diario y la autobiografía.
En primer lugar, dar la bienvenida a todos los alumnos que nos están escuchando por primera vez y animarles a que sigan estos programas que les pueden ser muy beneficiosos y que luego los podrán utilizar a lo largo de su vida, ya no solo mientras dure su periodo de formación, sino luego en otros contextos y en otros momentos. Efectivamente, como hemos comenzado, en este practicum se pretende siempre unir teoría y práctica. Eso es precisamente lo que avala que el conocimiento teórico tiene una repercusión en la práctica, pero también, a su vez, hay gente que puede haber estado desarrollando con un gran afán una vida laboral precisamente dentro de una práctica en contextos sociales, pero que les falta esa acreditación teórica que están ellos recabando durante sus estudios de la diplomatura de educación social. Por tanto, quería recordarles que cuando este año el equipo docente planteó el que los alumnos constataran su vida práctica en un diario, en el caso de aquellos alumnos que se acercaban a la realidad en centros con los que se había realizado o establecido convenios para que ellos tuvieran ese conocimiento de la realidad, se les pedía que reflejaran en un diario lo que había sido su experiencia vital. Esto, en realidad, hay que recordar que es una estrategia de observación en el marco de una investigación cualitativa y que, a su vez, quedan recogidos en unos documentos personales, como son las historias de vida, las biografías, la autobiografía, los diarios o los cuadernos de notas. Nosotros hemos elegido dos aspectos. El diario para aquellos alumnos que van por primera vez a los centros y están conociendo están en apertura y descubrimiento de nuevas e interesantes posibilidades de trabajo y de intervención que a veces no conocían. Hay alumnos que solo han visto o solo han entendido la educación social en el punto de vista marginal. Y al hacer las prácticas en sitios o en lugares o en centros o en instituciones dedicadas al ocio, pues ven otras posibilidades. O al revés, gente que ha estado trabajando hasta o que solo lo ha entendido desde un punto de vista de lo no formal, se encuentran con que tienen unas posibilidades de intervención en carencias sociales, en carencias afectivas, y descubren otros mundos en los que pueden ellos desarrollar una importante tarea muy gratificante, por otro lado. Pero también es verdad que en nuestra realidad de la UNED los alumnos a veces están viniendo de lugares en los que han estado desarrollando tanto en organizaciones no gubernamentales, en ayuntamientos, en instituciones, por ejemplo, pues como pueda ser Manos Unidas, que también son organizaciones no gubernamentales, pero que quizá existieron desde antes, pues ellos ya tienen todo un bagaje de un conocimiento práctico. Y en esos alumnos lo que nosotros les hemos propuesto es que, como se les ha reconocido y no tienen que ir a ningún centro a hacer las prácticas, se les ha reconocido sus horas de práctica por lo que ha sido su vida laboral o su vida de voluntariado, ellos tienen que hacer un relato biográfico y es la autobiografía. Que ese relato autobiográfico presupone una cierta proyección hacia el pasado, una retrospección del significado de los hechos relatados, y esa visión retrospectiva no tiene por qué considerarse como un elemento distorsionador de los hechos, sino que desde esa perspectiva se produce un mecanismo revelador de la distribución de lo que significó en su vida ese trabajo que desarrolló. Y a su vez, esa autobiografía ofrece una oportunidad de analizar el esquema hacia la proyección de su futuro. Por tanto, es una técnica utilizada con bastante frecuencia precisamente para tener ese doble aspecto de lo retrospectivo que se ha hecho y luego, a la luz de lo que se está aprendiendo, el enfoque de futuro. Y por otro lado, no presupone demasiada preparación a la hora de hacerlo. ¿Qué inconvenientes? Pues porque a veces obliga a analizar y por tanto a ser autocríticos con lo que uno ha hecho y se puede distorsionar esa realidad. Por otro lado, el diario, que es el informe personal que se utiliza para recoger información, es lo que deben utilizar aquellos alumnos que van a los centros en los que, como hemos dicho, se han establecido los convenios para allí reflejar las notas sobre lo que ellos están observando, esos sentimientos, esas reflexiones, esas interpretaciones, esas hipótesis o explicaciones, porque en definitiva el diario lo que refleja es la experiencia vivida que se vierte en un escrito. Esa escritura del diario, pues que realmente no es algo artificial, sino que son las vivencias interiores. Recordar a los alumnos que el diario no se pasa limpio. El diario es algo que se va haciendo y que no es algo que es por lo bonito o por lo feo que luego quede el cuaderno escrito, sino por lo que el valor de lo que se aporta, esos sentimientos de la conducta a lo largo de un tiempo en el que ellos han estado realizando las prácticas. Ese sentimiento que ellos perciben y que cuando luego analicen y nos lo van a ir mandando en ese análisis de su propio contenido de diario, pues van a ver cómo ha habido una diferencia entre el inicio de sus prácticas y el final de sus prácticas. Recordar que no hay unas pautas fijas para la realización del diario, pero que sí es muy conveniente el fecharlos, el dar detalles sobre los tiempos, las formas, el tema, que un diario implica esa recogida por escrito de la conducta, de la experiencia propia y de la experiencia de los y de la conducta de los otros, que es una narración longitudinal sobre individuos, grupos y actividades, ¿no? Y luego también que existe ejercitarse en algo que ahora carecemos, que es el dominio del lenguaje escrito, ¿eh? Nosotros a veces tenemos que poner trabajos muy breves para calificar o por pruebas de hojas de lectura óptica, y que aquí se les está brindando una opción del lenguaje escrito que la persona luego va a conservar y va a comprender, que eso ya en sí es muy importante para su vida profesional, porque tendrá que hacer
efectivamente son además unos instrumentos que yo creo que van a ir conformando ese carácter profesional y vocacional del educador social. Antes, precisamente, los profesores de didáctica general, entre los que está el profesor Tiberio y Félix Murias, nos hablaban de la importancia de incorporar la evaluación al día a día, al trabajo cotidiano y la investigación, y yo creo que va muy en la línea de estos diarios y autobiografías que proponen a los alumnos para mejorar en su práctica profesional, aunque ya estén desempeñando este trabajo y se trate ahora de obtener una titulación académica. Yo creo que sería conveniente ver un poco, estamos a mediados de curso, los alumnos ya están inmersos en ese practicum. Vimos, como nos decían los profesores que acaban de hablar, que en la UNED hay unas características peculiares, pero también tenemos un perfil de alumno peculiar, pero también tenemos esos centros de apoyo, esos convenios con empresas e instituciones que colaboran en el practicum, pero al mismo tiempo también tenemos que estar atentos a una serie de pautas y a un calendario. Yo le pediría a la vicedecana del practicum, Enriqueta de Lara, que nos hable de esos pequeños problemillas del día a día y sobre todo de plazos y propuestas pensando ya en el curso que viene.
Buenas noches.
Cuando quieras, Enriqueta.
Buenas noches. y encantada de saludarles a todos y a todos los que nos estéis escuchando, y además con la intención de que esta información que vais a recibir y procuréis hacerla extensiva a todos los compañeros. Tenemos dos grupos de alumnos muy claros. Los alumnos que ya están matriculados en el practicum, tanto en el practicum del curso segundo, el practicum 1 que le llamamos, como el practicum 2. Estos alumnos que ya están matriculados, pues ya han entrado en la dinámica, ya han optado por un practicum, ya han solicitado un reconocimiento de una experiencia práctica. Entonces, ese grupo pues está funcionando, es el que va a funcionar este curso, pero tenemos muchísimo interés en hablar o que llegue la información a aquellos alumnos que pretendan matricularse para el curso próximo. Si han leído la guía, me estoy refiriendo a los alumnos de primer curso si pretenden matricularse en el practicum 1 y a los alumnos de segundo curso que pretendan matricularse en el practicum 2, aunque estén matriculados ya del practicum 1. Entonces, tenemos unos puntos muy concretos que queremos hacer extensivos a todos. Primero, sabemos que hay dos tipos de practicum que han leído en la guía. Está el practicum específico y el practicum abierto. Esa información ya les llegará por todos los profesores. Una vez que todos aquellos alumnos, puesto que nuestros alumnos pasamos el día diciendo que son peculiares, todos aquellos que hayan tenido una experiencia y que hayan tenido horas suficientes pueden pedir un reconocimiento de las horas trabajadas, o sea, de la experiencia práctica ya adquirida. En la guía se les pone que lo tienen que pedir en julio. Pues no. La información va encaminada a que lo han de pedir a lo largo del mes de marzo. Esta información y este cambio, que es muy importante, ya existe en todos y cada uno de los centros asociados. Y también la tienen a su disposición todos y cada uno de los profesores tutores. Que se pongan en contacto con ellos y se enteren de qué normas son y cómo han cambiado.
Es decir, que en este momento ya tendríamos que estar solicitando ese reconocimiento del practicum para el próximo año.
Sí, de la experiencia práctica, que es una parte, tienen que hacer otras funciones y esas ya vienen muy claras en la guía. ¿Quiénes podrán solicitar el reconocimiento de las horas de experiencia práctica? Se lo voy a leer yo a sabiendas de que no se preocupen, no tomen nota porque acudan al centro asociado que ahí está toda. Los alumnos que puedan acreditar 200 horas como mínimo de actividad práctica profesional o formativa en un mismo centro. O también los alumnos que hayan colaborado como voluntarios en un mismo centro, un mínimo de 200 horas. Eso para el practicum 1. En ningún caso será reconocida la experiencia práctica realizada para alcanzar otro título académico. Aquellos alumnos que tengan las suficientes horas de experiencia práctica, y eso lo pueden encontrar en la guía de la carrera para este curso, podrán solicitar a la vez el practicum 1 y el practicum 2. ¿Cómo solicitar este reconocimiento? Pues hay unos impresos ad hoc, que se llaman anexos, que están a su disposición en el centro asociado y en las secretarías de los centros asociados es donde lo deben solicitar. ¿Cuándo solicitarlo? Pues a lo largo del mes de marzo. ¿A quién? A la señora vicedecana del practicum. Esto es lo más importante porque todo el resto de la información, ya os digo y sigo repitiendo, que la tienen a su disposición en los centros asociados y los profesores tutores también lo saben. Además, bueno, pues pueden a través de ellos le haremos llegar toda la información que necesiten, pero a través de los centros asociados. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues la intención es porque para cuando termine este curso y pretendan matricularse el curso próximo, ya sepan si lo tienen reconocido o no tienen reconocida esta experiencia práctica, para que se pongan en contacto con sus profesores tutores de los centros asociados y ellos ya les seguirán indicando qué es lo que deben hacer. Eso es lo más concreto que yo les puedo hablar, puesto que bueno, toda la formación y la información ya la han tenido de mis compañeros y del equipo docente. Tengo otras dos indicaciones muy importantes, y es que para matricularse del practicum, independiente de que pidan o no pidan el reconocimiento, sí les aconsejamos que tengan algunas materias aprobadas del curso primero, sobre todo troncales. Y otra recomendación que les tenemos que hacer es que, ya se ha dicho que es un porcentaje muy alto de créditos, para que se matriculen a la vez del practicum 1 y del practicum 2. Diversifiquen las fuerzas y no se matriculen de más materias y conocimientos de los que puedan abarcar. Hay otra información adicional muy importante para ustedes, y es que cada centro asociado tiene su profesor, le corresponde un profesor en la sede central. Por favor, es a él al que tienen que acudir y únicamente a él. Dirección de correo electrónico, horas de tutoría y días, disponen de ellos en el centro asociado. Acudan a él. Muchas gracias.
Gracias y buenas noches.
Buenas noches.